para supuestamente combatirla.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
9 años después de su desaparición, la familia de Francisca Cadenas por fin sabe lo que pasó con ella, podrá enterrarla y empezar su duelo. La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos encontrados en la casa de los dos hermanos investigados en la pequeña localidad pacense de Hornachos son de ella, son de Francisca. Los sospechosos eran vecinos de la fallecida, cercanos a la familia, y fueron detenidos ayer por la UCO. En las últimas horas, el caso ha dado un giro de 180 grados cuando parecía imposible de resolver. Han encontrado los restos debajo de unas baldosas de la casa de los detenidos, de estos vecinos. Te recuerdo que a Francisca se le perdió la vista a las 11 menos 10 de la noche del 9 de mayo de 2017 y a tan solo unos 50 metros de su casa. Francisca salió a despedir a unos amigos y nunca más volvió. Tras años de lucha de su familia para que el caso no cayera en el olvido, en 2024 la UCO se hizo cargo de la investigación, una investigación que ha llevado hasta ella. Francisco Buenavista, el alcalde de Hornachos, nos contaba esta mañana aquí en COPE que tanto la familia como los vecinos, tras 9 años de incertidumbre, respiran algo más tranquilos.
Porque esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar. Y es un sentimiento que compartimos muchos vecinos de Hornachos, que no encontrábamos una explicación y que generaba también incertidumbre, ¿no? El hecho de que uno de nosotros pudiera desaparecer de la noche a la mañana en una calle cualquiera de nuestro pueblo y que no hubiera una explicación razonable para ello, ¿no?
Y hoy volvemos a hablar de la guerra de Irán. 13 días lleva ya esta guerra y lo seguimos notando en nuestros bolsillos. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo martes un paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto de este conflicto.
Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país.
El impacto que más notamos es en el precio de los carburantes, que de media han subido 20 céntimos por litro desde el inicio de la escalada. A pesar de que la Agencia Internacional de la Energía ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo para intentar bajar el precio del crudo, el barril de Brent roza hoy la cifra psicológica de los $100. Y es que sobre el terreno Irán está intensificando los ataques sobre el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire en la Reserva, nos ha explicado aquí en COPE que ese estrecho de Hormuz es la clave para poder detener la guerra.
Es una cuestión de percepciones, de la percepción de seguridad que haya en el estrecho de Hormuz. Si no se da esa percepción de seguridad, no pasarán los barcos, por mucho que se asegure que hay una escolta, que se han limpiado las minas. Entonces hay dos formas posibles de liberar el estrecho. Una, acabar con todas las fuerzas iraníes que puedan en un momento dado obstaculizarlo. Y otra,
negociar
para que Irán deje de tener la voluntad de obstruirlo.
Por cierto, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha hablado por primera vez desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre. Jamenei, en un comunicado, ha asegurado que Teherán vengará la sangre de los mártires que han muerto en esta guerra y ha hablado de continuar los ataques a las bases estadounidenses en sus países vecinos y seguir bloqueando el estrecho de Hormuz. Jamenei fue nombrado el domingo pasado por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, aunque todavía no había aparecido en público. Precisamente ayer, las autoridades de Irán confirmaron que había resultado herido leve en los ataques del pasado 28 de febrero.
Ando manejando por las calles que me besaste.
Pues arrancamos aquí una tarde en la que también vamos a hablar de las mascotas, que se han convertido en un miembro más de la familia y además en todo un negocio. Fíjate, en España ya mueven más de 5.700 millones de euros al año y disponen de servicios de todo tipo. Peluquerías, que van mucho más las mascotas a la peluquería en algunas ocasiones que los dueños,
Rosa.
No
me mires que tienes toda la razón.
Hay hoteles también para las mascotas, spas, guarderías, incluso velatorios. Bueno, hoy preguntamos a nuestros oyentes, querida Rosa, ¿cómo consienten a sus mascotas?
Sí, porque les consentimos con la ropa, con la cama, con la comida. Bueno, con la comida gourmet.
Buenas tardes a la gente. Pues yo consiento a mi gato de la siguiente manera. Hace poco fui a comprar gambas y le dije a la tendera, échame 15 o 20 gambas en un en un tupper aparte. Y me miré extrañado y digo, no, si esas son para animales, esas son para mi gatillo y para mi perro.
Ay, ya no, tontos no son, qué rica la gamba.
Sí, es que comen mejor que nosotros.
Ya te digo, bueno, caprichos que le das a tus mascotas en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Partidazo y gran victoria anoche del Real Madrid, 3-0 frente al Manchester City, además con Valverde como estrella.
Brillante victoria del Real Madrid, 3-0, la vuelta el martes que viene en Manchester. Tres goles de Valverde, el tercero una genialidad.
Rey, ¡levanta, Brahim! ¡Valverde! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Valverde no daba crédito.
Oh, increíble. Uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para poder estar bien anímicamente.
¿Ha sido uno de los mejores, el mejor partido de tu carrera?
Sí, seguro, seguro, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre, pero como sobre todo por el triunfo del equipo.
Melchor Ruiz, es el partido de su vida, el partido de la vida de Valverde.
Sí, fue el MVP de la noche gracias a un auténtico partidazo y no solo por el hat-trick, sino por el despliegue físico que realizó. Lo mismo ayudaba a Trent en el lateral derecho, como se mostraba indetectable para la defensa del City. Hizo tres goles que hubiese firmado el mejor de los delanteros del mundo. El primero en tres toques solo, con velocidad, regate y definición. El segundo con aparición por sorpresa en el área y marcando con la izquierda. Y el tercero definiendo con una gran calidad, una joya de asistencia que le brindó Brahim dentro del área. Anoche Valverde se convirtió en leyenda del Real Madrid y Arbeloa le comparaba con otra y lo elogió así.
Para mí es el Juanito del siglo XXI, creo que es el referente del madridismo. Todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde y se merece una noche mágica como esta, que estoy seguro que no va a olvidar nunca.
Luis Munilla, otra noche memorable en el Bernabéu.
El Real Madrid de las grandes noches enardeció al Bernabéu en el momento justo y ante el rival oportuno. Ni las siete bajas ni un City con cuatro delanteros pudieron con un equipo con mayúsculas. Sacrificado, solidario y contundente arriba. La pizarra de Arbeloa desactivó la de Guardiola, Haaland solamente tocó 10 balones, Vinicius perdonó el cuarto de penalti y Courtois sacó su mano milagrosa de cada día para salvar el 3-1. El Madrid siempre se ha clasificado en Copa de Europa tras ganar la ida por 3 goles y Arbeloa luce orgulloso el espíritu de su equipo.
Entiendo que nosotros, con muchísimas bajas de jugadores fundamentales, de líderes y de los jugadores que marcan las diferencias en estos partidos, pero somos el Real Madrid. El Real Madrid es capaz de todo, no es inferior a nadie. Dije que les íbamos a mirar a los ojos y creo que lo hemos hecho. Así que muy, muy, muy feliz porque cada cosa que digo es porque creo en ella y hoy se ha demostrado que alguna vez, no muchas, puedo tener razón.
Lo que son elogios al Real Madrid son palos a Guardiola y al Manchester City. Londres, Manu Sánchez.
El City fue un once de impostores, Valverde es un galáctico infravalorado y el City perdió la cabeza. Estos son algunos de los titulares que se leen este jueves en Inglaterra. Muy crítica la prensa con el City y especialmente con Pep Guardiola. Guardiola, del que no se entienden algunas de las decisiones que tomó en el once inicial, como por ejemplo la titularidad de Savinho. Además, se reflexiona mucho sobre el daño reputacional que se ha llevado la Premier League tras esta jornada de Champions. 0 victorias en 6 partidos, varias goleadas encajadas y una nula superioridad por la que se supone que es la mejor liga del planeta.
Guardiola dice que no merecieron perder, por tanto.
Sí, el resultado es contundente, nos quedan 90 más. Tengo que ver, no, la sensación de que no ha sido tan malo. Tres veces que en la primera parte en 3 goles, por la calidad que tienen, siempre la sensación de transición siempre la tienen, porque puedes hacer muy buena transición los primeros metros, pero la capacidad de controlar esos dos primeros tres pases para luego contactar la siguiente línea a correrte, pero no, ahora es tiempo para, bueno, cenar, descansar y día a día nos iremos animando.
Arancha Rodríguez, ¿cómo estaba el vestuario del Real Madrid?
Los jugadores del Real Madrid estaban lógicamente exultantes, felices y disfrutando de una victoria tan contundente como seguramente inesperada lograda ante el City. Además, entre todos los futbolistas que pasaron por la zona mixta, hubo palabras de elogio y admiración al partidazo de su compañero Fede Valverde y un recado por parte de Thibaut Courtois a los medios de comunicación por todo lo que se genera en el entorno.
Es verdad que tenemos una temporada de altibajas. Para mí donde hace falta más de respeto es hacia el vestuario, hasta decir que no somos profesionales, que pedimos no jugar en Albacete, que mandamos más que el míster. Pues eso son, a mí me parece mal, porque nosotros somos profesionales y hacemos lo que nos pida el equipo. Nosotros no estamos ahí diciendo, bueno, hoy no me apetece salir a entrenar, hoy, bueno, hacemos nosotros lo que queramos. O bien, a veces salen esas cosas y, claro, ahí se crea un ambiente tóxico también, un poco con los aficionados que piensan que nosotros hacemos lo que nos apetezca y no es así.
3-0 y el Real Madrid falló un penalti.
Va con la pierna derecha Vinicius. Donnarumma bajo palo. Chuta Vini.
Carlos Saiz, Vinicius perdonó el cuarto.
En ese minuto 58, Corro tuvo Vini la opción de sentenciar más aún si cabe la eliminatoria con un penalti provocado por él mismo en un mano a mano con Donnarumma. El brasileño le ofreció al verde la opción de tirarlo y ante la negativa de Fede ejecutó el penalti con un salto con Paradiña que fue tremendamente fácil de parar para el arquero italiano. Vini pidió perdón tras su error. El Bernabéu se lo reconoció y Valverde habló así de su compañero.
Sí, sí, me ha preguntado, pero bueno, yo creo que él es un jugador muy importante para nosotros, es una leyenda, como yo le dije que lo tirara a él, muchos de mis compañeros también dijimos lo mismo, son cosas que pueden pasar, es parte del fútbol, es verdad que nos queda esa pega del partido de la noche de hoy, que capaz que si lo metía hubiera sido una noche increíble para todos, nos quedamos con esa espinita, pero bueno, es parte del fútbol, como te digo, son cosas que pueden pasar.
Y como siempre, la parada salvadora de Courtois.
¡Ay, cuidado! ¡Qué parada de Courtois!
¡Pero Thiago!
Bueno. ¡Error de Thiago, pitar!
Error de Thiago, pero el resto de Thiago fue todo aciertos. Bruno Casar.
Sí, salvo ese error, un 94% de éxito en el pase, 32 de 34 pases completados. Pitar comandó las operaciones en el medio campo del Real Madrid con un mapa de calor en el que quedó demostrado que corre y que se mueve por todo el campo, aunque con cierta querencia hacia la banda izquierda y con llegada a portería. Tercera titularidad consecutiva para el chaval, la primera en Champions y un anhelo de esperanza para el madridismo, sobre todo por su implicación. Fue el segundo jugador que más kilómetros corrió en el Real Madrid. Lógicamente, Pitarc agradece el apoyo de Arbeloa para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid.
Bueno, es un sueño, al fin y al cabo es el partido que te pones siempre en el FIFA para jugar y nada, muy feliz por la victoria, por cómo ha salido el equipo, cómo hemos jugado del primer minuto hasta el final y muy contento por la victoria.
Y muy contento también por el apoyo de Arbeloa.
Sí, sí, siempre se lo estaré agradecido a él, siempre me da toda la confianza, intento devolvérsela siempre también y nada, él me pide que tenga personalidad, que juegue como yo sé, que es lo que me ha traído a estar aquí y eso es lo que intento
Entre tantas buenas noticias, una preocupación, la lesión de Mendy y cómo está Tchouaméni, Melchor Ruiz.
Bueno, hoy ha pasado pruebas Ferland Mendy. Se le ha detectado una lesión en los isquios de la pierna derecha. Mañana se le hará una resonancia para confirmar la lesión con más exactitud, pero en principio el francés estará de baja como mínimo para el partido del sábado ante el Elche y el de vuelta ante el Manchester City. Tchouaméni también ha pasado pruebas en ese tobillo derecho, no hay lesión, por lo tanto estará disponible para Elche.
El campeón de Europa también ganó por 3. París 5, Chelsea 2, Danny Hill.
El PSG puso un pie en los cuartos de final de la Champions después del 5-2 de ayer frente al Chelsea en un partido trepidante. Menudo despertar, titula en portada al equipo, mientras que Le Parisien destaca que se volvió a ver al Gran París después de las dudas de las últimas semanas. Tres goles de renta que tendrían que ser suficientes de cara a la vuelta la semana que viene en Stamford Bridge, aunque el resultado fue engañoso porque el Chelsea le plantó cara al campeón de Europa hasta el minuto 75. Luis Enrique, contento por la victoria, dijo que el Paris Saint-Germain está más vivo que nunca.
Hoy hemos vuelto a mostrar que nos adelantamos dos veces, nos empatan, pero el equipo sigue insistiendo y somos capaces de hacer tres goles más y eso indica que es un equipo vivo, que es un equipo que lucha, es un equipo que no se rinde y con este estadio, esta afición, pues es muy fácil contagiarse de lo que necesita un equipo para ganar un
partido. El Arsenal empató en el último minuto de penalti. Alex Salguero empata al Arsenal, golea al Bodo.
La increíble historia del Bodo Glimt vivió un nuevo capítulo con el 3-0 al Sporting de Lisboa. Los noruegos arrasaron en plena noche polar y gracias a los goles de Fred Blomberg y Hawk viajarán a Portugal con una importante renta. Peor le fue al Arsenal, uno de los favoritos, que se salvó de perder el Leverkusen gracias a un polémico penalti sobre Madueke que transformó Havertz en el 89. Andrich había hecho el gol de los alemanes que defenderán el 1-1 el martes en el Emirates.
Enseguida, ¿dónde se juega la finalísima?
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida.
CEUBER, nos movemos contigo.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
La finalísima España-Argentina, viernes 27 de marzo. ¿Dónde se juega? Parece que en el Bernabéu todos quieren menos la AFA, Arancha Rodríguez.
Si nada se tuerce, el Bernabéu será la sede de la finalísima que enfrentará a España y Argentina el próximo día 27 de marzo. Los problemas en Oriente Medio hacen imposible que se juegue en Doha, tal y como estaba previsto, y después de valorar todas las opciones posibles, se ha decidido que se juegue en Madrid ese viernes 27. La comunicación oficial debe llegar en las próximas horas, después de que ayer visitaran el Bernabéu los organizadores de esta finalísima. De momento, la Federación Española de Fútbol no tiene noticias al respecto.
La noticia en el Barcelona de la mañana, Elena Condis, es que Lamine Yamal no se ha entrenado. ¿Por qué?
Pero calma, porque solo tiene malestar general y esperan que pueda entrenar mañana y que esté al 100% para domingo, mientras que Eric hoy hizo tratamiento por su pequeña sobrecarga y tampoco está descartado para recibir al Sevilla.
Javi Gómez, Apolo llega al Atleti con David Villa.
Es la gran noticia, Corrochano, en la entrada del grupo Apolo que se ha cerrado esta mañana. David Villa pasa a formar parte del nuevo Consejo de Administración del Atlético de Madrid. Seguirá Cerezo como presidente y Gil Marín como consejero delegado, en un consejo que ha aprobado una ampliación de capital de 100 millones de euros y que ha modificado los estatutos para que, como decía, el grupo Apolo pase a ser el accionista mayoritario del Atlético de Madrid.
Hoy tenemos Europa League. A las 7 menos cuarto, el Betis juega en Grecia contra el Panathinaikos. Noticias del partido, José Manuel Oliva.
Día clave para el Betis, que no puede fallar esta tarde aquí en Atenas ante el Panathinaikos del español Rafa Benítez. Pellegrini va a poner en liza a su equipo titularísimo con posible cambio en la portería. Jugaría Pau López y no Valles. Arriba, Anthony Adde y Cucho liderarán el ataque. El partido se juega en el Estadio Olímpico de Atenas, que está en obras y que eso sí ha agotado las 32.000 entradas puestas a la venta. El Betis va a estar arropado por 250 seguidores, pita el polaco Marciniak.
Balaí, 2:09 de la noche, Celta, Olympique de Lyon, Álvaro Lorenzo.
Ambiente de día grande, Corro, pero empañado por los incidentes de la pasada noche entre radicales de ambos equipos que acabaron con heridos leves y una veintena de identificados. Se espera una gran entrada en el Estadio Celeste, el equipo muy ilusionado pero consciente del reto ante el líder de la fase Liga, un Lyon con muchas bajas y con Hendrik como gran amenaza. En los de Giraldez vuelve Pablo Durán y es baja Miguel Román con la duda de quién ocupará su lugar en el mediocentro.
Tenemos también Conference League a las 7 menos cuarto en Turquía, Sansuspor, Rayo Vallecano, Turquía, Carlos Ganga.
A esta hora, Corro, se empiezan a concentrar en una plaza en el centro de Samsun los 200 aficionados del Rayo que van a estar animando al equipo en esta cita histórica. De ahí marcharán al estadio 19 de mayo. Se espera a más de 20.000 turcos en las gradas. Íñigo Pérez va a poner en su 11 a muchos titulares para empezar bien esta eliminatoria en la que el técnico de Vallecas no cree que su equipo sea favorito.
Dos noticias más de fútbol. Mañana se juega el Deportivo Alavés Villarreal. Con él empieza la jornada. Hablan Quique Sánchez Flores y Marcelino García Toral.
Lo que estoy, la palabra es ilusionado porque sí que tengo el recuerdo de lo que es venir a jugar a Mendy y ahora está de nuestra parte. La inmensa mayoría de los puntos que se han conseguido de la Alavés esta temporada ha sido aquí en Mendy con la fuerza de nuestra gente. Por lo tanto, ojalá esto no lo perdamos.
No pensamos en eso. Mira, nosotros debemos de pensar en nosotros mismos, en qué hacemos bien para reforzarlo y qué hacemos menos bien para mejorarlo y competir al máximo nivel. Nos quedan 11 esfuerzos de 90 minutos más el descuento.
Y Copa de la Reina, semifinales. Ayer, Atleti 1, Tenerife 0, partido de ida. Hoy, partido de ida, 9 de la noche, Badalona, Barcelona. Los dos partidos se tienen que resolver en los partidos de vuelta.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa 50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Juegos Paralímpicos, mala noticia, la número uno, Odri Pascual, se ha caído en el slalom. ¿Qué ha pasado, Luis Munilla?
Lo más importante, Corro, es que Odri Pascual está bien, lo acaba de confirmar ella misma la cadena COPE. Fue trasladada al hospital por protocolo, como siempre que hay un golpe en la cabeza, pero no sufre lesiones. Se ha caído en la primera manga del gigante cuando marcaba el mejor tiempo y aspiraba a su cuarta medalla en los Juegos, pero peleará por ella el sábado en el slalom.
Fórmula 1, antes del Gran Premio de China, los pilotos se siguen quejando. Carlos Miquel.
Duras críticas de Carlos Sainz a lo que pasó en Australia, a estas nuevas normas y esos adelantamientos que eran rebasamientos porque se quedaba sin potencia el coche rival. Afirma que va contra el espíritu y el ADN de la Fórmula 1 de ir al límite. Max Verstappen bromea y dice que se va a comprar un juego de Mario Kart que le recuerda a ese videojuego, y Fernando Alonso que ya no hay que ir al límite en curvas tan bonitas como las S de Suzuka para estar cargando batería. El asturiano además pone fecha a la solución de sus problemas.
I hope, you know, by...
Espero que en un par de grandes premios podamos tener un fin de semana normal, al menos en cuanto a dar vueltas y completar las sesiones. Después, ser competitivos creo que nos llevará más tiempo. Cuando arreglemos los problemas de fiabilidad, estaremos detrás en cuanto a potencia. Digamos que hay dos pasos a dar y espero el primero llegará pronto.
Ángel García, hoy juega Carlos Alcaraz, cuartos de Indian Wells.
Carlos Alcaraz sigue invicto en este 2026 después de jugar un auténtico partidazo ante Casper Ruud en octavos de final de Indian Wells, sobre todo un primer set en el que rozó la perfección, con voleas, globos, derechas, absolutamente todo. Lo hizo bien para ganar por 6-1 y luego llevarse el segundo en el tiebreak. Va a jugar los cuartos de final esta noche, madrugada concretamente en España, ante Cameron Norrie, el británico.
Baloncesto, premundial femenino. ¿Cómo le va a España, Alicia Rodríguez?
Nuestra selección femenina de baloncesto se impuso a Nueva Zelanda por 99-50 a las pupilas de Miguel Méndez, que buscan clasificarse para el Mundial de Berlín tras su ausencia en Australia del 2022. Van por buen camino, segundas en el grupo B tras este primer encuentro. Megan Gustafón, María Conde y Maite Cazorla brillaron con luz propia. Próxima parada, Senegal, hoy a las 7.
Euroliga, hoy Real Madrid-Valencia. Es cuarto contra tercero. Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto y apenas 19 días después de un choque antológico en la Copa, esta vez pelean por tener el factor cancha en playoff. No está Kramer en el equipo blanco por problemas de espalda y Cameron Taylor se lo pierde por una lesión muscular en la pierna derecha.
Baskonia juega contra el Dubai. ¿Dónde? Roberto Arrillaga.
Un encuentro peculiar el de esta noche, porque Baskonia juega en Sarajevo frente a Dubái en la Euroliga. Lo hará en el Cetra, que ahora también se llama Juan Antonio Samarán, pabellón bombardeado en la Guerra de los Balcanes y que el COI reconstruyó. Dubái fue el primer equipo al que ganó Baskonia después de un inicio de 6 derrotas consecutivas. Hoy acude a la cita con bajas significativas, la de Diop, Rodion Skurux y Tadas Sedekerskis, a las 8 en Sarajevo, Dubái-Baskonia.
Mala noticia en el Barcelona, la Provítola, 3 meses de baja por una lesión en el aductor. Y Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan en la Euroliga.
En la Eurocup, malas noticias. Manresa perdió en Turquía ante el Turk Telekom y dice adiós a Europa en octavos de final. En la FIBA Champions, Tenerife se llevó el duelo insular ante Gran Canaria. Los dos avanzan a cuartos, pero los tinerfeños como primeros de grupo. Y en la Eurocopa FIBA, dos victorias importantes en el inicio del playoff. Bilbao ganó por 8 puntos al Petkim Sport en Turquía y UCAM Murcia se impuso por 1 punto al Reggiana italiano. Los partidos de vuelta de esta ronda de cuartos el próximo miércoles.
Ahora ciclismo. Ayer a esta hora se caía Ayuso en la París-Niza. Situamos París-Niza y Tirreno Adriático. Quique Iglesias.
Se hizo daño a Ayuso, que lleva camino de casa, pero no tiene nada roto. En la etapa del día de la París-Niza, hoy luce el sol y a 48 kilómetros del final hay una fuga de 8 entre la que está Iván Romeo, con opciones de ganar la etapa de hoy. Acaba de triunfar y de destruir al sprint a Wout van Aert Mathieu van der Poel en la Tirreno Adriático, después de una etapa espectacular. Nuevo líder en Italia, el italiano, el local, Giulio Pellizzari.
Liga de Campeones, Luis Malvar, de balonmano, el Barça. ¿Cómo ha pasado a la siguiente ronda?
Pues en la última jornada de esta fase de grupos, el Barcelona ganó al Pellister 47-27, batió su récord goleador en la Champions League, pasó a cuartos de final como primero de grupo, por lo tanto se enfrentará en esos cuartos al vencedor de la eliminatoria de octavos de final, que va a disputar el cuarto clasificado del grupo A, que se va a saber esta tarde, y el quinto del B, que es el GOG, un paso más adelante los azulgranas para estar otro año más en la Final Four de Colonia.
Vamos al Parra Center porque Kawhi Leonard se ha exhibido ante Minnesota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero de los Clippers sumó 45 puntos en la victoria por 25 de los angelinos ante los Timberwolves. Kawhi anotó 15 de los 20 lanzamientos que intentó para terminar con un sobresaliente 75% de acierto en tiros de campo. Además, los Nuggets derrotaron a los Rockets con otro triple doble de Jokic y 30 puntos de Jamal Murray. Los Magic vencieron a los Cavaliers en lo que supone el quinto triunfo seguido de los de Orlando. Y los Knicks firmaron la remontada de la noche. Pasaron de perder por 17 en el segundo cuarto a terminar ganando por 18 puntos en su visita a los Utah Jazz.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Por aquí, por favor. Y ahora, si miran a su derecha, podrán observar...
¡La Puerta del Sol!
¡La Puerta del Sol!
Madrid. Nueva capital del rock. Nuevo T-Roc con motor híbrido y etiqueta eco. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de Madrid. Larga vida al rock.
Thank you.
Por aquí, por favor.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito sin el gran Pedro Martín, con Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Hola Corro, en un giro inesperado de los acontecimientos, aquí estoy, feliz de saludarte.
Siempre hay que estar preparada, Pedrita, que con Pedro no se sabe dónde puede terminar la cosa. Bueno, vamos allá. Recuerda el reto, la búsqueda, estamos buscando un jugador español en la Premier. Y las pistas de la semana y la que quieras dar en el día de hoy.
Recuerda que estamos buscando un futbolista español que jugó en la Premier, ya retirado, que es vasco, que la primera vez que Pedrito lo vio fue en las Margaritas en una fase de ascenso contra el Getafe y que jugó solo un partido oficial con España y fue un desastre. La última pista es que jugó 6 temporadas en la Premier en un equipo que ahora está en tercera división.
O sea, que juega en un equipo bueno, pero que ahora no es tan bueno. Muy bien, Pedrita, pues siempre es un placer saludarte, aunque sea deprisa y corriendo. Adiós, un beso, adiós, chao.
Bueno, Corro, mañana resolvemos. Que tengáis muy buena tarde.
Que tengas buena tarde, estaba parca en palabras hoy, Pedrita. Bueno, vamos a ver qué nos contaron anoche en el producto del partidazo sobre el partidazo del Real Madrid.
Yo creo que la pasión esa que decía Palomar ha llegado después del primer gol. O sea, el equipo en el partido no había empezado bien. Ha marcado el Madrid y se han ido contagiando de la pasión que exigía un partido de estas características que luego es muy difícil de repetir en Liga. O sea, es que hoy digamos que se han alineado todos los astros para que todos corrieran, para que el City estuviera adelantado. Claro, cosas que no se van a repetir en un partido de Liga. O sea, que nadie espere esta versión del Madrid de forma continuada.
Se han alineado astros y luego ha dicho un Valverde una cosa que a mí me parece importantísima, que es que ese primer gol viene de que lo están ensayando toda la semana.
Claro, claro,
el saque del portero, que está, hay un trabajo detrás de ese gol.
Hay un inicio de presión del City.
Hay un inicio de presión del City, van hombre a hombre, está estudiado. Y oye, el entrenador ahí ha acertado y lo que se ha enseñado ha salido. Y luego, la actuación individual de Valverde, en el imaginario madridista hay actuaciones que son recordadas por toda la historia. La de Butragueño contra el Anderlecht, la de Llorente contra el Oporto, seguro que Alfredo se acordará de muchas más. Pero esta pasa a esa historia, a esa gran historia de Madrid.
Por el momento, desde luego, por la actuación, pero sobre todo por lo necesaria que era una actuación así. O sea, es que esto es como si a un enfermo que está que está a punto del encefalograma plano, llega un tío y le hace el electroshock y dice,
Yo de Valverde, Juanma, quería decir una cosa. Valverde ha jugado hoy de central, ha jugado de central para corregir a Arnold, ha jugado de carrilero derecho, ha jugado de interior, ha jugado de extremo, ha jugado delantero, o sea, ha jugado de 5 cosas distintas y lo ha hecho todo bien. Lo ha hecho todo bien defendiendo y lo ha hecho todo bien atacando. Es probablemente la mejor versión que hemos visto de Valverde en el Madrid.
Yo prefiero que juegue por la derecha, de todos modos.
Que
se quede en la derecha.
Si tiene que echar una mano a Arnold tapando al lateral rival, pues lo hace.
Una no ha hecho 500.
Claro, por eso digo que a mí...
Ahora seguimos hablando del partido del Real Madrid. Antes, que preguntamos en @deportescope, Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado, con la ventaja de 3 goles del Atleti y del Real Madrid contra el Tottenham y el Manchester City, las opciones era quién va, bueno, la pregunta era quién está en cuartos, las opciones el Atleti, el Real Madrid, los dos o ninguno, y ha ganado con un 57% los dos.
Los dos, y luego el Atleti 20, el Real Madrid 10 y ninguno 13. Qué pesimistas, hombre. Bueno, vamos todos al 106.3, Deportescope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Fran muy conocido que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero igual habría que actualizarlo un poquito y decir algo así como: dime con quién andas y te diré cómo envejeces. Y te explico por qué. Un estudio reciente ha encontrado algo bastante curioso. Las personas tóxicas pueden acelerar nuestro envejecimiento biológico. Los investigadores han observado que quienes conviven con personas negativas, con personas que son hostiles o pasivo-agresivas, tenían una edad biológica hasta 9 meses mayor que otras personas de su misma edad. Es decir, hay personas que no solamente te amargan el día, también pueden quitarte meses de vida. Javier Quintero es nuestro psiquiatra, aquí en la tarde nos acompaña todos los jueves en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás tú?
Oye, yo encantada de tenerte aquí, porque, oye, hoy vamos a hablar de las personas tóxicas y otro día dedicaremos un espacio también, si te parece, a las personas vitamina, que son todo lo contrario de las tóxicas, ¿no?
Tenemos que llamar a mi amiga Marian para que lo contara bien.
¿Ah, sí? Bueno, claro. A Marian Rojas Estapé, sí, sí. ¿No? Pues la llamaremos, por supuesto, que es amiga de este programa, ha estado también en alguna ocasión con nosotros. Bueno, hoy hablamos de las otras personas, de las tóxicas que no nos gustan a casi ninguno. Javier, cuando escuchamos esto de que una persona tóxica te puede quitar meses de vida, puede sonar exagerado. ¿Tiene sentido desde el punto de vista psiquiátrico que las relaciones pueden afectar tanto a nuestra salud?
Tiene mucho sentido desde el punto de vista médico, desde el punto de vista vital, ¿no? Porque al final lo que ocurre es la relación que tenemos con el estrés. Una persona con características tóxicas, en una relación tóxica, te puede condicionar una situación de estrés mantenido y ese estrés a provocar un estado proinflamatorio, ese estado proinflamatorio ir degenerando ese proceso de tus propias células. De hecho, el estudio al que hace referencia me parece un estudio súper curioso, porque al final ellos no solamente llegan a esa conclusión desde el punto de vista estadístico, sino incluso llegan a buscar marcadores biológicos que lo que hablan es de cómo se acelera, de cómo el estrés y la inflamación acaban acelerando el envejecimiento celular. Por eso llegan a esa idea de que una persona tóxica te va a quitar casi un año de vida, ¿no?
Llevamos años con este término, ¿no?, que apareció en nuestro vocabulario y lo escuchamos prácticamente a diario. Persona tóxica. Pero realmente, ¿esto qué es? ¿Qué es una persona tóxica, Javier?
Bueno, realmente no hablaríamos, haciendo lo propio, o sea, lo más correcto no es hablar de persona, sino de dinámica o relación tóxica, ¿no? Porque la persona en sí mismo no es tóxico, pero sí la forma de relacionarse. Estamos hablando de una persona que lo que hace es básicamente sustraernos energía, ¿no? Por resumirlo en un aspecto concreto. Es decir, la forma en la que se relaciona con nosotros hace que nos haga sentir pequeños, incómodos, culpables, y esa situación de alguna forma te acaba sustrayendo esa energía que decíamos antes. Es decir, estamos hablando más de una dinámica que de una personalidad. No hay una, en psiquiatría no hablamos de un trastorno de la personalidad tóxico, pero sí, evidentemente, identificamos muchas veces dinámicas muy tóxicas en las relaciones interpersonales.
Hablas de las relaciones, así pueden aparecer en muchísimos ámbitos de la vida. Esas relaciones tóxicas, esas personas tóxicas pueden aparecer en la pareja, entre amigos, en la familia, en el trabajo. ¿Qué señales nos deberían hacer saltar las alarmas en cada uno de estos casos?
Pues mira, yo creo que podríamos plantear una que es muy importante y es cómo te quedas después de estar con esa persona. Es decir, las personas nos tienen que sumar, ¿no? En este programa hemos hablado muchísimas veces de lo importante que es tener una buena conexión social junto con otras acciones para tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Bueno, pues cuando tú te relacionas con alguien y te separas de esa persona, te tienes que quedar al menos igual de como llegaste. Uh-huh. Si no mejor, que sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estas personas? Que ocurre todo lo contrario. Es decir, que cuando te separas, sientes alivio. Es decir, son personas que, bueno, son auténticos sumideros de energía, ¿no? Entonces, gente que te das cuenta de que la dinámica con ellos es una dinámica poco funcional, ¿no? Desde la manipulación, trabajan mucho la sensación de culpa, es decir, ellos al final, ellos o ellas, ¿no? Acaban generándote una sensación de culpa, de ellos te hacen responsables de su propio malestar y luego no lo hacen desde la empatía, es decir, a veces, oye, la otra persona lo está pasando mal y en ese proceso de empatía, oye, pues tú sientes un poco con esa persona, con ese familiar, con ese amigo que lo está pasando regular. Es una dinámica sostenida en el tiempo y no tiene tanto que ver con un estado puntual, sino como una forma de ser o estar en el mundo.
Javier, si te parece, vamos a hacer una cosa para los oyentes. Porque cuando hablamos de personas tóxicas, siempre pensamos que eso le pasa a otros. Así que vamos a hacer un mini test. Nada, muy breve, muy rápido. Solamente tres preguntas para que cada uno en su casa piense ahora mismo si tiene cerca a alguien que le está robando la energía. Primera pregunta, cuando hablas con esa persona, ¿terminas la conversación más cansado o de peor humor que antes, como si te hubiera absorbido la energía? Que piensen en casa, que piensen nuestros oyentes. Vamos con la segunda pregunta de este mini test. ¿Es alguien que nunca tiene la culpa de nada? Porque siempre hay otra persona responsable de todo lo que le ocurre. Y tercera cuestión. ¿Te pasa que cuando ves su nombre en el móvil o sabes que vas a ver a esa persona, ya te genera cierta tensión o pereza? Bueno, Javier, si algún oyente ha respondido afirmativamente a una de estas cuestiones, ¿podemos decir que estaría ante una persona tóxica o pueden ser simplemente momentos puntuales de alguien que lo puede estar pasando mal?
Fíjate, yo iría a ser un poco más exigente. Yo hablaría de contestar a dos o tres. Tres seguro, dos probable, uno puede coincidir con muchas cosas, ¿no? Pero sin duda alguna son señales muy bien lanzadas de que esa relación con esa persona no es sana o no está siendo todo lo sana que debería ser.
Claro, el problema es eso, ¿no? Cuando tú decías, si todos estos comportamientos se mantienen en el tiempo, puede ser una persona que puntualmente lo esté pasando mal y a lo mejor se comporta de una manera diferente, pues porque puede arrastrar esa negatividad en la que está instalado hacia las personas que tienen su entorno. El problema realmente es cuando ya es un comportamiento que se repite.
Un mal día lo tenemos cualquiera. Todos podemos pasar por una mala racha y en esa mala racha, entre comillas, contagiar a las personas que nos rodean en un momento determinado y sobre todo si son gente próxima, ¿no? Es decir, quien no ha tenido un mal día en el trabajo, ha llegado a casa, lo ha compartido con la pareja y esa sensación, estoy convencido, ¿no? Esa aireación emocional a la persona con la que lo hemos compartido, pues seguro que le ha sustraído, ¿no? Le ha contagiado esa emoción más o menos negativa. Ahora bien, tenemos que marcar ese punto que es muy importante, Pilar, que es algo constante en el tiempo, que es algo sostenido. Es decir, no es una mala racha, no es un mal día, es su forma de ser en el día a día. Y eso es lo que al final hace que esa relación nos deba saltar algún tipo de warning o alarma, ¿no? Para decir, oye, ¿qué está pasando en esta relación? Porque no me suma.
Y si detectamos ese caso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo ponemos límites sin necesariamente tener que romper esa relación?
Bueno, muchas veces simplemente es empezar a relacionarnos distinto. Es decir, yo me acuerdo cuando hace muchos años estuve rotando una temporada con el equipo de Brian Weiss, un autor de un libro muy reconocido de Many Lives, Many Masters, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con ese equipo y ellos trabajaban mucho con mucha intensidad emocional. Y esto me lo preguntaba muchas veces, esto es como meterse en un fuego. Tú nunca vas a ver un bombero entrar en chanclas y zapatillas y bañador a apagar un fuego, ¿no? Es decir, para meterte en situaciones de esas características, uno tiene que ir preparado para hacerlo, ¿no? Bueno, pues lo mismo. En realidad, ¿qué tenemos que hacer? Es pertrecharnos. ¿Por qué? Porque al final, a lo mejor, esa persona es una persona muy próxima a ti, no puedes tomar distancia, te necesita. Ahora, no entres en el fuego con chanclas y zapatillas y bañador. Es decir, entra con una, de alguna forma, preparación suficiente. Dosifica la relación. No hace falta cortar, pero a lo mejor tenemos que empezar a distanciar o estar menos tiempo. Y luego, limitemos también acciones concretas. Es decir, hay determinados factores que yo con esta persona no puedo hablarla. ¿Por qué? Porque cuando hablo de lo que sea, mi futuro profesional, mis relaciones, entra en una dinámica que a mí no me hace bien. Entonces, una vez que identificamos que esa persona no nos genera esas, a una de las tres, dos o de las tres respuestas que has lanzado antes, nos preparamos para las conversaciones, tomamos un poco de distancia, bajamos la frecuencia y la intensidad y seleccionamos qué temas podemos tratar o no con determinadas personas.
¿Y si convives bajo el mismo techo con una persona tóxica, si tu relación es tóxica?
Wow, eso es muy complicado, porque al final, sin duda alguna, siempre tenemos la sensación de que podemos querer cambiar al otro. Y el otro puede cambiar si quiere cambiar. Yo creo que hay una parte también de poder, oye, esto que estás haciendo, esta dinámica que estás llevando, no me sienta bien, ¿no? Y intentar desde ahí poder trasladarle a la otra persona que ese tipo de relación a ti no te suma, sino que te está restando. Y eso sería un modelo, un momento fantástico para poder intentar transformar esa relación y mejorarla. Pero claro, muchas veces nos encontramos que la persona tóxica juega mucho con los silencios culpables, ahora te castigo, no te hablo, o de alguna forma me estoy sintiendo fatal con esta conversación. Es decir, lo proyectan todo para trabajar muy bien la manipulación, la culpa. Entonces eso a veces es complicado. Difícil. Si la otra persona quiere cambiar, tenemos todo el camino y todas las posibilidades de hacerlo. Pero alguien que puede y no quiere, no lo va a hacer.
Javier, dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. ¿Tiene algo de verdad psicológica o es más bien una frase motivacional?
Es una frase de taza de café. No, también. ¿Sí? También. No, pero fíjate, o sea, no es una fórmula matemática, es decir, esto no es cinco partidos, o sea, la suma de los cinco partidos por cinco y el resultado, pero sí es cierto que nosotros tendemos a imitar conductas y a, de alguna forma, repetir las dinámicas en las que nos encontramos. Si nos juntamos con gente que lleva todo el día quejándose, pues efectivamente tendemos a instaurar la queja en nuestro día a día, ¿no? Si de repente encontramos gente con las cuales están todo el día, pues con proyectos, con ideas, con una positividad hacia la vida, eso es muy fácil que se contagie. Es decir, nuestras emociones se van a contagiar y las emociones de los demás nos van a contagiar también. Fíjate, me estás diciendo esto y me acordaba, estuve hace unas semanas en Galicia dando una serie de conferencias, bueno, va a ser fenomenal, y habían pasado todas las borrascas del mundo, pero ese fin de semana estaba en Vigo y hacía un día espléndido. Y de repente, ¿no?, estábamos ahí charlando y tal, y de repente llega uno de los que me habían invitado a las conferencias y demás, y me dice, bueno, ¿qué tal? Oye, joder, qué día estupendo, diciendo, bueno, hemos tenido 7 borrascas seguidas, tal, no sé qué, y de repente digo, pues oye, hoy un sábado vamos a disfrutarlo. Y estaba otra, ya, pero la semana que viene otra, ¿no?
El cenizo, ese es el cenizo.
Ese es el que te quita la energía, diciendo, pero disfruta del sol, ya veremos si la semana que viene otra borrasca. Es decir, que no te digo que no venga, pero vamos a disfrutarlo. Es decir, que a veces eso te quita el día, te quita la ilusión del día. Si me apetecía, decir, joder, termino la conferencia y me voy a buscar un sitio con mar para tomarme algo y relajarme. Pues si le hago caso a este señor, me voy al hotel y me encierro.
Ay, no salgo de ahí. Bueno, nosotros aquí en la tarde disfrutamos siempre mucho con tu presencia, Javier, y además aprendemos mucho en este espacio de salud mental. Javier Quintero, que es el jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes y muchas gracias, Pilar.
Va a salir la jefa de servicio. Y esa va a estar acompañándoles in situ y ella se va a estar. No sé si puede.
En solo 2 meses han sancionado a 206 personas. No persiguen grandes delitos ni comportamientos violentos, sino que vigilan algo mucho más cotidiano. Vigilan esto, que no sé si lo identificas, que tiremos la basura donde y como corresponde, algo que muchas veces hacemos todos mal. Su nombre técnico son patrullas mixtas, pero muchos ciudadanos ya los conocen como la policía de los contenedores. Hoy hemos patrullado con ellos. Es Esta policía no lleva sirenas ni persigue a ladrones, pero sí recorre las calles y persigue otro tipo de infracciones. Es una unidad que ha creado el Ayuntamiento de Madrid para vigilar los lugares en los que se han identificado más comportamientos incívicos. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú precisamente, Márquez, has estado con estas patrullas de los contenedores.
Sí.
Lo primero, ¿desde cuándo están vigilando y por qué se han creado?
Pues mira, te cuento, este operativo se ha creado el pasado mes de enero. Su trabajo consiste pues, en hacer turnos de vigilancia durante la mañana, la tarde y la noche, y lo que hacen es fomentar que los comercios y los ciudadanos cumplamos la normativa para mantener la ciudad más limpia. En este tiempo, tú lo has dicho al principio, el ayuntamiento, fíjate, ya ha puesto 206 sanciones.
Tú has hecho una ronda con ellos, has estado patrullando la ciudad.
Eso es.
Cuéntanos qué es lo que hacen y si has visto cómo sancionaban a alguien.
Pues sí, durante la ronda hemos visto dos sanciones, una por dejar escombros en un cubo de restos orgánicos y otro por dejar en un contenedor de reciclaje restos de basura que no correspondía. Esta patrulla está formada por un técnico de limpieza del Ayuntamiento de Madrid y por dos policías. Los tres van de paisano para pasar desapercibidos y así poder pillar infraganti a los infractores, y les hemos acompañado en una ronda por el distrito centro de la capital. La ruta ha comenzado en la Plaza de la Luna, que para quien no conozca Madrid, pues es una plaza que se sitúa muy cerca de la Gran Vía de Madrid, donde están la mayor parte de los musicales que puede disfrutar la gente de la ciudad. Estuvimos de ronda con ellos cerca de una hora y lo que hacíamos era esperar unos 15 minutos cerca de un contenedor de reciclaje y vigilar si alguien dejaba algo donde no
debía.
Pero
se camuflan, ¿no? Algo, o están allí pasando el rato de incógnito.
Como tú y como yo, si vamos tal y como estamos vestidos, o sea, a vigilar como...
No les identificamos.
¿Tú has visto los documentales cuando están...
Los de la 2.
Efectivamente.
Los de los animales.
Agazapados, esperando que alguien llegue. Eso es. Estaban, digamos, de espera. Y durante esa espera aproveché para hacer preguntas al técnico de limpieza, porque yo me imaginaba que habrá visto de todo tirado por la acera. Pero escucha lo que se ha llegado a encontrar.
¿Y qué tipo de cosas se encuentra en la calle? ¿Cartones o residuo líquido?
De todo.
Sí, pero... lo más raro que se ha podido encontrar. Yo he visto un tendedero ahí en la plaza de Choca.
Yo puedo decir, hace muchos años, pues la cabeza de un toro también me he encontrado, sí. Pero hace muchos años.
¿Cabeza de un toro?
La cabeza de un toro. En la basura.
En la calle. Directamente. Nos encontramos muebles, nos encontramos tendederos, como decía, hasta una cabeza de toro. Esta patrulla, como te decía, está compuesta por un técnico de limpieza y por dos policías municipales. ¿Por qué? Porque lo que hace el técnico es identificar esas posibles infracciones que alguien puede hacer, como es pues dejar bolsas fuera del contenedor, dejar cantones abandonados en la acera o restos de obra. Y estas cosas son sancionables, pero claro, el técnico no los puede sancionar.
Claro, el técnico no sanciona, me imagino que por eso va con ellos también la policía, ¿no?
Claro, sanciona a la policía, el técnico no tiene esa potestad, sino que lo que hace pues, es certificar que alguien está cometiendo esa infracción, y los que tienen que emitir esos boletines de denuncia en el caso de infracción, pues son los policías.
Es decir, que están ahí vigilando y quien tiene que multar, quien pone la receta, es el policía. ¿Qué pasa, Márquez, con esas sanciones? ¿Las tiene que pagar en el momento la persona que ha dejado mal la basura, los residuos?
Pues mira, le pregunté precisamente al técnico y a los policías municipales y ellos me dijeron que quien mejor me podía dar la respuesta era el director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid. Así que le he dado un toque.
Sí, dime.
Hola, buenas tardes, don Víctor Sarabia.
Sí, soy yo.
Hola, buenas tardes, soy Carlos Márquez, de la cadena COPE.
No,
me ha facilitado su contacto. Cada ayuntamiento tiene unas sanciones que están tipificadas y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, una infracción grave puede llegar a suponer 3.000 euros de sanción. Normalmente las multas no llegan a tanta cuantía, pero ojo porque tampoco se quedan cortas. Yo le pregunto a Víctor Sarabia qué pasa cuando esta patrulla de los contenedores te pone una multa.
Esos boletines o actas de infracción luego van a un equipo jurídico y ellos son los que gradúan el importe de las sanciones que oscilan de alrededor de 300, como has dicho, incluso más de 1.000. Por ejemplo, esta mañana habéis visto a un señor meter escombros en un cubo de basura y eso se multa por incorrecta separación. Mientras que un señor que lo tira en la acera es por abandono. Entonces son dos infracciones distintas que llevan aparejado un importe distinto.
Bueno, multas que pueden ir desde los 300 euros, ¿no? Me ha parecido escuchar, Márquez,
desde los 300 están faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Las mínimas son desde los 300 aproximadamente, esas faltas leves, y las máximas pueden llegar hasta los 3.000. De momento lo que se está, digamos, el máximo que según el Ayuntamiento de Madrid se ha multado son con 1.100 euros, que normalmente además están destinados a establecimientos, a restaurantes y a comercios que dejan los residuos donde no duele.
Oye, me decías, Márquez, que durante la ronda viste cómo multaban a una persona. ¿Cómo fue?
Sí, pues mira, sucedió cerca de la plaza de San Ildefonso. Esta plaza está en la zona de Tribunal. Quien ha pasado por ahí pues puede reconocer este sonido de campanas, que es un barrio de Madrid en el que sobre todo hay comercios, restaurantes y hay bares de copas. Y pudimos ver cómo sancionaban a una persona, pero mejor que yo, Pilar, te va a explicar qué pasó el inspector Hermoso, que pertenece a la Comisaría Integral del Distrito Centro Norte de Policía Municipal.
Los compañeros, en compañía del inspector de limpiezas, han localizado a una persona soltando pues material o restos de una obra en un contenedor de orgánico.
Esta persona ha reaccionado bien, o sea, no ha habido ningún aspaviento ni nada, simplemente ha dicho, vale, sí, asumo que lo he hecho mal. ¿Suele ser la reacción habitual del ciudadano?
Hay de todo. Cuando se denuncia una infracción, pues no a todo el mundo le sienta bien. Y de ahí el objetivo de estas colaboraciones con limpiezas, de forma que por parte policial podamos dar esa seguridad a los inspectores de limpieza, que ellos son además los expertos en esa materia.
Bueno, sí, es verdad, darle seguridad, porque si fuesen solamente los técnicos, los inspectores y la policía, imagínate la que se podía liar también, claro. Se la jugaban, efectivamente, porque dice, no todo el mundo reacciona bien ante una sanción.
Las dos personas ahora, sancionadas reaccionaron bien.
Claro,
eso sí que
si te han pillado con las manos en la masa, ¿qué vas a decir? Pues me han pillado, pues
con el carrito del
pues a pagar, efectivamente. Oye, ¿qué más te contaron?
Pues mira, durante esa ronda pude preguntar al inspector una duda que tenía y que yo creo que más de uno la ha tenido al bajar la bolsa al contenedor.
Yo como ciudadano voy a echar el cartón al contenedor azul. Está lleno. Si yo lo dejo fuera, ¿me pueden multar?
Si está plegado, no.
Si yo lo dejo con toda la conciencia y todo el civismo, no me pueden multar.
Si está bien presentado, no.
Claro, porque esto pasa muchas veces.
Vamos con miedo a dejar la bolsa.
Bajas la basura y te encuentras el contenedor del orgánico hasta arriba. Pero a mí me suele pasar más con el cartón.
Con
que
el cartón,
está
sobre
hasta
todo.
Arriba. No sé si es que tardan más en recogerlo o qué.
Me dijo el ayuntamiento
o que
pasa.
En mi barrio gastamos mucho cartón.
Va
dependiendo
tenemos
de las
muchos
zonas.
Paquetes,
no
hasta
lo sé.
Dos y tres veces, por lo menos en la zona centro, sí que me aseguraron que ahí pueden llegar a pasar los servicios.
O sea,
de
que
limpieza.
En esos casos, lógicamente, si el contenedor está hasta arriba, es que no te subes con la bolsa.
No,
casa, lo
no
puedes dejar ahí.
Claro, de la manera más discreta, más colaborativa o cívica, como digo, posible, para intentar, pues eso, no colaborar más a esa suciedad. ¿Qué más te puedo contar? Pues mira...
Ay, espera, que tengo otra duda. Hablando de estos paquetes que muchas veces o de las bolsas que dejamos fuera del contenedor. ¿Es verdad que si dejamos fuera, pues eso, del contenedor de cartón, un paquete en el que aparece nuestra dirección... ¿Te pueden sancionar?
Es una pregunta también que tenía que estaba obligado a hacer, porque por poder se puede, porque lógicamente pues estaríamos dejando algo fuera del lugar que le corresponde, pero claro, el inspector Hermoso, estuve hablando con él y me contestó a la pregunta que nos estamos haciendo.
Hombre, a ver, eso supondría una labor de trabajo, de buscar en la basura y demás, que lógicamente es inviable, o sea, es inviable hacer esa labor. Al final lo que hacemos es pues lo que han observado. O sea, pues la vigilancia, una vigilancia genérica de que se cumpla, pues eso, que todos los vecinos reciclen y procedan a depositar la basura donde tienen que depositarla.
Me decías, Márquez, que habías presenciado cómo la patrulla mixta ponía además otra multa.
Sí, hemos hablado de esa multa por dejar escombros en un cubo de orgánico, pero en este caso la sanción fue a un restaurante. Una de las personas que trabaja en la cocina fue a depositar restos de basura en un contenedor que no correspondía y fue sancionado. Y es que estas patrullas llevan meses concienciando antes que sancionar, y el trabajo sobre todo se ha hecho en comercios y en restaurantes, porque una vez pasado ese tiempo de concienciación, pues estos establecimientos, restaurantes y comercios, han recibido el 75% de las denuncias que se han hecho.
¿El 75%?
Eso es, son los que menos bien están haciendo las cosas, vamos a decirlo de esa manera. Pero no todo es malo, porque en la espera que estábamos haciendo en esa guardia, pues la mayoría de las personas que se acercaban al contenedor de reciclaje, unas 10 personas más o menos, lo hicieron de manera correcta, o sea que todo bien.
Márquez, hoy hace justo dos meses que esta iniciativa se puso en marcha, como decimos, por el Ayuntamiento de Madrid en la capital. ¿Está funcionando?
Pues mira, la respuesta no te la voy a dar yo, te la va a dar una vez más el director general de Servicios de Limpieza y Residuos, Víctor Sarabia.
Pues la forma de medirlo será si se ven menos comportamientos sancionables. O sea, si se ve menos basura abandonada, lo vamos a detectar, porque somos los que la recogemos. Si recogemos menos toneladas de residuos abandonados indebidamente, pues es que efectivamente se está abandonando menos residuos.
Pues según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023, el último año del que hay registro, cada día generamos casi 1,5 kilos de basura. Nuestra obligación como ciudadanos es depositar correctamente estos residuos donde corresponde. Y si no lo hacemos, que sepas que algún día, por lo menos aquí en Madrid, cuando bajemos la bolsa de basura, puede haber alguien vigilando desde la esquina, casi casi camuflado. Si no hacemos las cosas bien, podemos ser multados. Márquez, gracias.
A ti siempre.
¿Qué cosas tiene lo de reciclar que a veces se nos da regular, que no sabes? ¿Esto dónde lo tengo que depositar? ¿En el contenedor del orgánico, en el del cartón? ¿Pero si esto es cartón o es otro material? En fin, que nos liamos muchas veces, pero que tenemos que intentar hacerlo todo bien, porque si lo dejamos fuera, ya sabes que puede tener sus consecuencias. Vamos a hablar esta tarde también de mascotas, porque se han convertido en un miembro más de la familia y además este mundo se ha convertido también en un negocio. En España ya mueve más de 5.700 millones de euros al año. Hay peluquerías para nuestras mascotas, hoteles, spas, guarderías, incluso velatorios. Y te preguntamos, ¿cómo consientes tu mascota? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues fíjate, antes nos contaba un oyente que tiene en casa al gato que come gambas, porque es verdad que hay mascotas que tienen un morro muy fino.
Hola, gente. Tengo 3 perros en casa y cada uno le gusta una cosa. Al mediodía todos se comen un hueso, pero cuando les doy un hueso de caza, bueno, disfrutan tanto que una de las perras, cuando tiene el hueso, si estamos arriba, rasca la puerta de la terraza para salir a comer su oso. Y si está abajo en el patio, saca su cama del garaje, lo arrastra por todo el patio, que son 15 metros o 20, y se pone en un punto donde da el sol. Y ahí se lo come tan a gusto. Así que, y es mejor que yo.
Fíjate, el dueño, pues tan a gusto viendo cómo sus perretes se comen los huesos, que de toda la vida los perros se han comido los huesos. Y ahora muchos no los quieren ni ver, prefieren un buen cocido.
Una paella.
Unas carrilleras en salsa.
Claro, unas croquetas.
Efectivamente, oye, es que se han vuelto de un fino estos animales.
De morro fino.
Completamente. Bueno, ¿qué caprichos les das tú a tus mascotas? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
profesionales, sois quienes convertís casas en hogares y obras en confort. En Obramat os acompañamos con soluciones completas y marcas líderes al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia. Tengías super chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunia.com, de Planeta Formación y Universidades.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.